Bien, así que bueno, estarán evaluándolo. Tampoco descartó la ministra Isquia Siches aplicar una querella por ley de seguridad interior del Estado. Eso también es un hecho novedoso dentro de esta administración. Hay que ver cómo sigue evolucionando. Y por el otro lado, el senador Huenchumilla aseguró que el conflicto de la macrozona sur ya está instalado en La Moneda y afirma que la solución tiene que ser un acuerdo político entre el gobierno del presidente Boric y las grandes forestales. Para conversar respecto a esto.
Y no es el único actor de la zona. Leía de la segunda avenida uh-huh. Pedro Cayuqueo, que también hablaba que el nudo, y usaba ese término, el nudo está en la situación de las forestales en esa zona. Así que nuestro invitado tendrá mucho que contarnos al respecto.
Él es Cristian Durán, presidente de la Corma de los Ríos y los Lagos, que además en este momento él está ejerciendo como vocero del gremio. Así que muy buenas tardes, Cristian.
Hola,
bienvenido.
Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Radio Duna.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Gracias por la invitación. Presidente de Araucanía, los Ríos y los Lagos.
Araucanía también.
Muy importante para nosotros.
Sí, muy importante, claro.
Sí, estamos muy afectados también como sector por el fallecimiento de Segundo el día de ayer, como explicaban en la introducción.
Cristian, ¿qué pudieran aportar en la búsqueda de soluciones que estamos todos tratando de indagar, mirar, preguntar? ¿Qué podrían aportar las empresas forestales en una solución que naturalmente nadie con un mínimo de mirada histórica o mirada amplia puede pensar que es un problema unifactorial, ¿no es cierto? Pero en lo que atañe a ustedes, ¿qué pudieran aportar en las soluciones?
Mira, y cuando escuchaba atentamente lo que presentaron, se referían a grandes empresas forestales. Bueno, de repente hay algunos mitos que derribar. Primero, Corma representa al sector, no solamente a grandes empresas. Es todo el sector de la madera que está representado. Y lo segundo es que dentro de las propiedades también se cree en un imaginario que la totalidad está en manos de las empresas más grandes o los grupos económicos más grandes, y la verdad es que no es tan así. Más del 50% de las propiedades forestales está repartido en medianos y pequeños propietarios. Cuando hablamos de la región de la Araucanía, cuando hablamos de la región de los Ríos, cuando hablamos de la región del Biobío, tenemos que entender que un 20% del PIB que se genera en esa zona viene del sector. Entonces, también yo creo que hay que trabajar, avanzar en la búsqueda de acuerdos para poder operar. Por supuesto que habrá que reconocer ciertos terrenos, pero nuestra solución, al menos como la vemos desde la Araucanía, y aquí no voy a hablar solamente por el sector forestal, porque estamos muy conectados los que estamos presentes, los gremios productores del sur, es que esta solución yo creo que no va por los territorios, en eso. Si nos vamos al sector forestal, Matías, respecto a tu pregunta, cerca de un 8, un 10% más o menos de las tierras reclamadas están en manos del sector de la madera. Entonces, no es la gran solución. Y lo otro es que también hay otros sectores productivos que están en medio del territorio. Entonces, las declaraciones del senador Huenchumilla, yo siento que debe reflexionar más, pensar en la región, pensar en lo que hacemos y pensar que esto es un gran problema. Soluciones, comentábamos hoy día con unos colegas, puede ser un reconocimiento, una indemnización, un orden en la entrega de tierras, pero eso también lo hemos visto que está muy desordenado, por llamarlo de alguna forma.
Cristian, hay una especie de verdad instalada, y tú me puedes ayudar a ver si es tan así o no, sobre que efectivamente, y por eso tampoco extraña tanto que el senador Huenchumilla apunte a las forestales, respecto a que hay ahí un tema y que habría cierta responsabilidad del sector en todo lo que está pasando. No por nada también la mayoría de los atentados, muchos de ellos terroristas, son en contra de las forestales. Entonces, ¿qué explica este encono por parte de los grupos como la CAM y otros contra las forestales, y por otro lado que autoridades como el senador Huenchumilla o Cayuqueo, que está Pedro Cayuqueo, que escribió, que es columnista, un líder de opinión, apunten a este sector como un gran responsable del conflicto en esa zona?
Bueno,
¿cómo se explica eso, a tu juicio?
Yo creo que hay números que y realidades que las personas que no están en la región no lo logran entender. Y es muy difícil, Josefina, porque tú al circular por una carretera y de repente ver una balacera o sentir que están disparando o que está cortada la ruta, es algo que yo creo que no se puede explicar. Es como que no fuera Chile. Pero eso lo vivimos a diario nosotros. Mira, yo creo que usted hablaba recién de la superficie reclamada o en disputa o en eso, y estamos hablando de menos del 10%, o sea, dicho por la propia ministra que está viendo esto. Y lo segundo es que, claro, quizás es visible el tema del sector de la madera, el sector de las propiedades forestales, pero hay muchos ilícitos que no están en contra de los trabajadores forestales o de las maquinarias. Es visible porque se quema, pero hay tomas de fondo, hay disparos. Mira, de las acciones que ocurren en la región de la Araucanía, yo diría que un 20% deben ser del sector de la madera. El resto son contra propietarios, contra agricultores.
Sí. Estamos conversando a ver con Cristian Durán,
que es el presidente de la Corma, de los Fríos, sí. Los Ríos y la Araucanía.
¿Estás, Cristian, por ahí? Se cayó. Pues, estamos retomando la conversación a partir de justamente la posición que tienen empresas forestales en la zona, que muchas veces son vistas como o las grandes responsables, o al menos como las que pudieran ser o desanudar un problema que allí ocurre. Entonces, conocer la versión de ellos, de lo que viven todos los días y cuál es la posición frente a un conflicto de tiempo ya. Cristian, estás de vuelta, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, yo nunca dejé de escucharlo, pero claro, en un minuto creo que está sí, hablando solo. Les decía que la visión hacia el sector, yo creo que tiene un sesgo, quizás desde que es lo más visible, son las propiedades más grandes. La forma de administración también de los campos que tienen bosques son distintas a la agricultura, pero te voy a dar un dato súper clave. Este año, solamente este año, han habido 14 asesinatos por violencia, ¿ya? Y de esos, 4 han sido del sector forestal. Claramente, lo de segundo ayer fue muy mediático, nos tiene muy afectados, pero esto es tremendo. Sí, lo que pasa es que recién, hoy día, yo creo que como Araucanía estamos sintiendo que el país está tomándonos en cuenta. Nosotros hasta antes de eso pensábamos que no nos veían, no, de cierta forma nos sentimos como abandonados, porque lo vemos a diario, lo sentimos a diario, las personas tienen miedo, están amenazadas. En el sector que nosotros nos movemos, de todos los sectores productivos, la agricultura, el ámbito de la madera, nos movemos por el sector rural. Las personas están asustadas, están amenazadas, no denuncian porque están amenazadas. Es tremendo lo que pasa y eso no es visible. Pero imagínate, 4 personas del sector de la madera fallecidos y 14 en total en la región. Y 7 de ellos son mapuches. O sea, de verdad, esto no es un lo llaman conflicto, esta es una crisis de seguridad. Aquí no hay un conflicto, aquí nosotros convivimos en la región todos. Nosotros sentimos que esto es gente que está radicalizada, incluso mucha gente de afuera que provoca este caos y desorden, y que lo que buscan es enriquecerse. Es aquí hay ligeramente delitos, que son el tráfico de madera y el tráfico de drogas. Eso es lo que está detrás de esta crisis de seguridad.
Justamente el tráfico de madera también suele darse como uno de los argumentos o una de las explicaciones por qué estarían instaladas allí verdaderas mafias. Se habla que ahí hay dos negocios muy rentables, que por eso la violencia se ha tomado una parte de esa zona para poder gobernarla en ausencia del Estado y poder hacer sus negocios, ya sea el narcotráfico o el tráfico de madera. Y ahí surge la pregunta de, bueno, ¿cómo se vende esa madera? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué no nos explicas tú, que conoces el paño, cómo se produce el tráfico de madera? ¿Hay robos de camiones o entran y talan y sacan de fundos que son o robados?
Incluso se habla de peaje que se les cobraría.
Exactamente. Explícanos cómo ocurre ese gran negocio de la madera y qué volumen tiene.
Oh, Matías, todo eso ocurre en distintos grados. O sea, hay zonas que hay un control territorial donde la policía no va. O sea, es difícil de explicar, por eso te digo que yo los invito a que vayan a la región para recorrer, porque yo lo puedo explicar y quizás suene increíble. Son sectores que están tomados, hay un control territorial de grupos organizados armados que tienen montada una forma de trabajar que hace que en el fondo ellos puedan enriquecerse. Mira, los grandes números del negocio de la madera, para que se hagan una idea, estamos hablando de 70 millones de dólares al año. Eso es como que circularan 45.000 camiones, esos gigantes, por las carreteras con madera robada. Ahora, ¿cómo ocurre? Bueno, hay, eso es lo visible, perdón, probablemente perdón, mucho más.
Disculpa, sí. Cristian, para hacer subrayar. ¿El robo de madera está evaluado en 70 millones de dólares al año en Chile?
Sí, y yo creo que nos quedamos cortos. Yeah. Wow. Son miles de hectáreas. Mira, estimamos alrededor de 4.000 hectáreas que están en sectores donde no entra la policía. O cuando entran, que tienen que organizarse y todo, hay grupos que los protegen, que dan aviso, que huyen, o bien que son repelidos a balazos. Si lo que ocurre es tremendo, es francamente inexplicable. Bueno, y como te decía, la forma de operar es que esta madera se blanquea. Entonces, en estos sectores donde está este corredor territorial, ocurren cosechas, hay maquinaria grande, movimiento de camiones, y lo que se hace ahí es que se busca un campo y se blanquea, se cambia una guía, es un poco técnico, se cambia una guía, pero el plan de manejo también, que es un documento CONAF, se blanquea eso y sale y se vende después. Ese es un poco el modo operandi más común.
Ya. ¿Y la plata se usa después para seguir incentivando estos ataques o para el enriquecimiento de los líderes de estas mafias? ¿Hacia dónde se está yendo las utilidades de este delito?
Mira, yo lo que manejo es esta información de que es mucho dinero, probablemente ellos, y con cero costo, con costo muy bajo. Aquí hay gente que está subempleada, gente que trabaja en condiciones paupérrimas, la cosecha en esos sectores no se hace en forma sustentable, a diferencia de lo que se hace en otros sectores. Pero ¿dónde va? Yo creo que mucha de ese dinero va a financiar estas redes de apoyo armadas que van aumentando el sector de control territorial y que van sumando en fondo eso, y desplazados van quedando pequeños propietarios que están ahí encerrados en donde ocurre todo esto. Entonces, por eso que el robo de madera tiene impactos bien directos en las personas del territorio y tiene también impactos en los compradores, porque si tú te imaginas eso, la madera robada probablemente tiene un precio distinto o bien hay una cadena ahí, y la gente que hace esta madera, este uso de madera lícito, aserraderos que trabajan madera buena, madera que viene de buen origen, probablemente tienen otros costos. Entonces se genera un montón de problemas asociados, y no solamente lo que uno ve como el robo o estos 70 millones de dólares que yo te decía hace un rato, Matías.
Una banda secuestra, roba un camión y ¿qué? ¿Hace una guía falsa?
También hay de eso, pero lo a ver, tengo datos de una empresa socia de Corma. Corma es una agrupación, ¿cierto? De varias, sí, empresas, pero mira, esta empresa identificó 400 camiones, algunos sin patente, sin permiso, sin nada, porque como circulan en un lugar donde no hay control, uh-huh, ellos circulan nomás. 400 camiones. De esos, se logró hacer una coordinación con carabineros para que los esperaran, qué sé yo. Todo esto son cifras anuales. 200 camiones fueron controlados y detenidos. De esos, 100 fueron confiscados. De estos, alrededor de, quedaron algunos confiscados, cerca de 60, tengo los números fresquitos porque los estuve revisando hoy día, 60 quedan confiscados, qué sé yo, pero terminan siendo devueltos a su... Ahora, no es, yo no quiero responsabilizar a la justicia de que no hacen su trabajo, probablemente no logran conseguir las pruebas o qué sé yo, pero en términos de condena, de todo este proceso que te estoy hablando de los 400 camiones, cero condenas.
Pero Cristian, respecto a eso mismo y al tema de la información que entregó esa empresa, y me imagino que habrá muchas otras que también los tienen, porque tengo entendido que, y obviamente es un poco de perogrullo, muchas de estas forestales y empresas tienen drones para seguridad, y me imagino que queda registro. ¿Ustedes qué hacen con esos registros? ¿Los entregan a las policías, a los organismos de inteligencia, a la fiscalía? Porque ahí debiera haber, por lo menos, ciertas pruebas o tratar de identificar quién está detrás de estos delitos, ¿o no?
Todo lo que yo te acabo de explicar, Josefina, está entregado a la justicia. Cuando tenemos la patente, porque algunos, insisto, son camiones pirata que no tienen nada, pero los que tienen patente se entrega esto, se les sigue, está. Pero es tan difícil probar esto a nivel de justicia, o no sé, o a lo mejor falta una coordinación. Mira, Muy brevemente, porque como sector, nosotros la verdad que también estamos un poco cansados de tener que salir a hablar en el verano de incendio o del robo de madera todo el año. Nosotros somos un sector que sentimos que tenemos mucho que ofrecer. La madera es un tremendo material que además lucha con el cambio climático, y lo que queremos hacer nosotros, y que ha sido muy bien escuchado por la nueva autoridad, es una propuesta que se llama Buena Madera, que es una certificación voluntaria, porque nosotros como gremio, como sector, no podemos imponer cosas. Bueno, ese programa lo que busca es alinear información de la propiedad, de impuesto interno, el rol del predio, de CONAF, del plan de manejo, del camión, la patente, se saca foto, o sea, todo lo que uno se imagina, la tecnología que tiene un smartphone desde una compra que hace, no sé, de cualquier aplicación del teléfono, nosotros la estamos proponiendo como una certificación voluntaria. Eso es lo que nosotros queremos como sector. Y fíjate que en el marco de la instalación de las nuevas autoridades, varias personas lo han tomado, incluso en la región del Maule hay un oficio en que se pudo coordinar con policías para que se capaciten en esto, porque ¿qué es lo que pasa, Matías y Josefina, durante todo este proceso? Un carabinero, un fiscalizador de impuesto interno no tiene toda la información. El de impuesto interno maneja lo de la guía, cierto despacho, una factura, pero no maneja lo que maneja CONAF. CONAF maneja el plan de manejo, maneja la especie, maneja. Entonces, lo que busca esta aplicación es hacer coincidente. Ahora, lo que le hemos presentado a la nueva autoridad es que esto mismo se replique y se pueda a lo mejor hacer exigible, y se capacita a los funcionarios de las distintas instancia, o bien que un fiscalizador de impuesto interno sea acompañado por carabineros, que eso es lo otro que no ocurre.
Entonces, pero es la pega de la inteligencia también, coordinar las distintas informaciones y a través de ellas sacar conclusiones.
Correcto. Eso es un poco lo que nosotros queremos promover como sector. Ahora, respecto de lo que realmente ocurre, bueno, como es tan difícil probar todos estos antecedentes que yo te digo y no están en línea, la gente, bueno, termina zafando, la verdad.
Perdón, también hay, me imagino, porque mucha de esta madera va a plantas que procesadoras de papel, va a exportación en los puertos. ¿Cómo hacen para que esa madera que fue robada y que está siendo vendida por estas mafias no lleguen a esos dos puntos que, me imagino, tienen toda la regulación del mundo, tanto sea la aduana para exportar o las empresas papeleras para procesar?
Claro, este programa que yo les cuento involucra a todos los actores del sector de la madera, incluso algunos retail que participan de eso, y lo que busca es tener una certificación. Ahora, detrás de esta certificación está la información que va a estar disponible para todo. Entonces, eso va a ser, el que quiera comprar madera limpia va a tener esta certificación y va a poder acceder también con una aplicación del teléfono, con un código QR. Eso es algo que va a depender de cada usuario. Eso es lo que nosotros podemos promover como sector. Sin duda que cuando a nosotros nos llega madera robada, a lo mejor es difícil saberlo, pero con esta forma de verlo vamos a saber que un predio da tanta madera, no se puede sacar más, cosa que hoy día no es tan visible. Entonces, eso es lo que un poco va a ayudar. Y se han ido mejorando los controles, porque esto del robo de madera y la crisis de seguridad que tenemos instalada, yo creo que no nos hemos dado cuenta cómo ha llegado a esto. O sea, yo creo que nadie estaba preparado para ver estos órdenes de magnitud, de robo, de complicación, de personas armadas que cuidan estas mafias. Entonces, ha sido difícil. Lo que podemos promover como sector es lo que yo les estoy explicando, algo positivo, de certificación. Nosotros no somos la autoridad, no podemos imponer orden o hacer otro tipo de cosas.
Cristian Durán, otro día conversaremos, porque queríamos hablar sobre la madera y cómo circula la madera, porque se habla mucho de las mafias, de los robos, ¿verdad? Otro día habrá que conversar sobre la propiedad, sobre los acuerdos que puedan hacer las forestales con comunidades, a qué están dispuestas las empresas forestales en demandas de tierras con comunidades cercanas.
Pero además, una industria importantísima en la zona, probablemente debe ser una de las industrias más importantes de la Araucanía, al menos, ¿no? Número uno.
Correcto, yo les hablaba delante que el 20% más o menos de lo que se mueve la economía es responsabilidad del sector, y probablemente más si lo llevamos a lo que sigue. Hay comunas que vienen directamente, pero me hiciste una súper buena pregunta, Matías. La relación que nosotros tenemos con nuestros vecinos, de nuestros socios con nuestros vecinos, es de la mejor. O sea, hay cercanía, hay por supuesto brechas que ver, se está trabajando, la disposición del sector es total. O sea, si se quiere hablar de tierras también. Pero hoy día lo importante es entender que en la región tenemos una crisis de seguridad. No estamos tranquilos, no podemos circular. Eso es lo prioritario, eso es lo que se tiene que resolver y estamos disponibles para todos los temas que vienen después.
Cristian Durán, presidente de CORMA para las regiones de Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Cristian. No,
muchas
hasta
gracias
luego.
A ustedes por la invitación. Hasta luego.